En este episodio les voy a contar cómo armar una cartera cripto. El mejor momento para armar las carteras cripto es el mercado bajista, el bear market. Bueno, estamos en un bear market. Es el momento de ponernos a trabajar. En este episodio les voy a dar algunos lineamientos de cómo tomar decisiones para armar una cartera racional de largo plazo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos. Hoy les quiero responder a una pregunta que considero muy importante, que es ¿cómo construir una cartera cripto racional de mediano y largo plazo con una visión cripto, ¿no? Estamos de acuerdo de que en este espacio de aprendizaje tratamos de tener un mindset cripto. No pensar tanto en dólares, sino pensar más en que cripto es un nuevo espacio y nosotros queremos tener un pedacito de ese nuevo espacio, estar expuestos razonablemente a ese nuevo espacio que se está creando. Un espacio que va a crear riqueza por los próximos 20 años. Algo muy parecido a lo que sucedió con la revolución de las .com, que hoy se denomina más como Web 2, ¿no? Que los últimos 20 años creó una enorme cantidad de riqueza. Entonces, me parece importante abordar este tema estando en un momento particular del mercado, ¿no? ¿Qué es el mejor momento para empezar a construir una cartera cripto? Que es el mercado bajista. Si ustedes me están escuchando, es porque básicamente ya han captado su atención, su atención, digamos, ya está depositada en esta industria. Es probable que hayan invertido durante el mercado alcista y es muy probable que muchos de ustedes, si están atravesando el primer mercado bajista, estén en situación de pérdida. Eso afecta la moral, nos hace sentir que hemos fracasado en la inversión, nos desanima, nos da más ganas de vender e irnos para otro lado, nos da miedo. Todas esas emociones son válidas, pero acá tenemos que pensar con racionalidad, como hace el smart money, el dinero inteligente, que está libre de emociones y lo que mira es los fundamentals de los proyectos o de las industrias en las que invierte. Está clarísimo que los fundamentals de cripto o de lo que es Web3 están muy sólidos, más sólidos que nunca, diría. Básicamente hemos recibido un cachetazo enorme con el desmantelamiento de Terra y su stablecoin, y sin embargo aquí estamos, aquí está la industria, y yo sí los puedo decir con la corta experiencia que tengo, ¿no?, en este mundo cripto. Porque más allá de que yo estoy desde el 2017 invirtiendo y trabajando en esto, mejor dicho, invirtiendo y estudiando en esto, empecé a trabajar este año, a dedicarme full time y a empezar a involucrarme con la industria cripto. Porque hasta el año pasado yo estudiaba cripto, invertía en cripto, usaba los protocolos criptos, pero no estaba metido en el seno del desarrollo. Y es donde me estoy metiendo ahora y donde voy a dedicar mis próximos años profesionales. Y lo que encontré en ese ámbito, en dos eventos, hasta ahora fui a dos eventos básicamente, lo que encontré es un entusiasmo enorme, pero más allá del entusiasmo encontré un montón de gente muy inteligente, con unas ganas de colaborar impresionantes, un ámbito muy distinto al que se ve en las típicas conferencias de empresas. Acá eran todos competidores, en teoría, pues son todos protocolos que compiten entre sí, pero el espíritu colaborativo es increíble. Y obviamente hay muchos recursos. En este mercado bajista, la industria está muy, muy cargada de recursos financieros para trabajar. Y ahí hay otra oportunidad muy grande que tiene que ver con la DAO, que hemos hablado hace un par de episodios. Pero hoy lo que les quiero transmitir es algunos lineamientos básicos para que ustedes puedan crear su propio portfolio con racionalidad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el momento es el mercado bajista. O sea, hay que comprar en estos momentos. Y cuando digo hay que comprar, esto no es asesoramiento financiero, esto es educación financiera. Hagan lo que quieran. Pero en los momentos donde el dinero inteligente ingresa al mercado y empieza a acumular, es cuando todo el mundo se va. Cuando todo está por el piso, es el mejor momento para comprar en cualquier mercado. Esto no es una cuestión cripto, esto pasa en cualquier mercado. Obviamente que muchas veces en esos momentos no tenemos el capital para invertir, porque quizás lo invertimos en el momento inadecuado y ahora no tenemos capacidad de inversión. Y por eso está la DAO, porque la DAO nos va a permitir implementar proyectos y crear la riqueza a partir de nuestra colaboración con el ecosistema, que es mucho más genuino que poner plata, que está muy bien poner plata. Yo, de hecho, la primera, si se quiere, mitad de mi cartera o dos tercios, no sé cuánto exactamente, la construí poniendo plata durante el mercado bajista pasado. Y ahora que estoy trabajando en esto, bueno, estoy generando otra parte de mi cartera con trabajo. Y la verdad que trato de armar una cartera a largo plazo y uso las fuentes de que dispongo. Ustedes debieran hacer lo mismo. Y ahora estamos de nuevo en un mercado bajista. O sea que es el momento para invertir. Ahora, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cripto, por el estadio en el que está, los activos cripto, no los protocolos, sino los activos, los tokens, tienen una enorme volatilidad. Esto es algo obvio a esta altura del partido. Pero lo importante es entender qué es la volatilidad. Recuerden que la volatilidad es el cambio en el valor de un activo en relación a un cambio promedio. Es decir, todos los activos tienen un comportamiento medio. Si ustedes toman, no sé, Apple, Amazon o Bitcoin o cualquier activo, van a ver que si ustedes aplican una función matemática llamada regresión, van a encontrar un recorrido, una tendencia de ese activo. Esa tendencia, que es una línea en un gráfico, es una función lineal, representa como el recorrido medio. La distancia de los diferentes puntos contra el recorrido medio me permite entender cuán volátil es un activo. Entonces, hay activos que son muy volátiles. Que puede haber dos activos con el mismo recorrido medio, pero que uno sea muy volátil y otro sea muy poco volátil. La diferencia es que los dos van para el mismo lado, pero hay uno que tiene mucha más volatilidad, es decir, tiene más margen para el alza y para la baja, y hay otro que respeta más ese recorrido establecido. Un ejemplo que yo solía dar a mis alumnos de finanzas era en la época que yo iba, que trabajaba en La Plata y iba a Capital, viajaba todos los días en un colectivo. Y había dos líneas, estaba el Costera y estaba el otro que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. El Costera era más caro, pero el Costera llegaba con muy poquito margen de diferencia. O sea, el Costera te dejaba 5 minutos antes o 5 minutos después. Era bastante regular. Ahora, el otro colectivo, en promedio, te dejaba también a la misma hora, a las 9, que es cuando entrábamos, pero a veces llegabas 8 y media y a veces llegabas 9 y media. Entonces, eso es la volatilidad. Los dos, en promedio, llegan a las 9, pero uno te deja 9 y 5 o 9 menos 5 y el otro te deja 9 y media o 8 y media. Entonces, la volatilidad acá lastimaba, porque si yo llegaba antes no me generaba ningún beneficio y si llegaba después me cagaban a pedo. Entonces, digamos, en ese contexto la volatilidad es algo malo. Ahora, en el mundo financiero, la volatilidad, en el caso particular de los activos cripto, es un atributo, porque es la energía que necesita el ecosistema para desarrollarse de manera sustentable. Esta volatilidad lo único que hace es generar cada vez posiciones más fuertes. Es decir, la strong hand, como se dice, la mano fuerte, que es aquel que está en el largo plazo. Porque la volatilidad limpia constantemente, depura el mercado, depura las posiciones apalancadas, que son, yo diría, una casi estupidez, digamos, si bien hay expertos y gente muy preparada que puede hacerlo con criterio, pero para la mayoría de nosotros apalancarnos en el mundo cripto es una estupidez, porque es fragilizar nuestra posición. Hay un concepto muy interesante que es el concepto de fragilidad, desarrollado por Nassim Taleb, donde él explica que las entidades frágiles son las que sufren ante la volatilidad y las antifrágiles son las que se refuerzan contra la volatilidad, las que se hacen más fuertes cuanto más volátil es el contexto. Y él da el ejemplo de que, bueno, el cuerpo humano es antifrágil, digamos, la volatilidad le hace bien al cuerpo. En cambio, a las organizaciones tradicionales la volatilidad en general les hace mal. Bueno, en el mundo cripto, la volatilidad los protocolos fuertes no se ven afectados por la volatilidad, sino que se refuerzan. ¿Por qué? Porque las manos blandas o aquellos especuladores de corto plazo, a la primera de cambio, la volatilidad los deja fuera. Y si encima estaban apalancados, te limpia, te liquida la posición y a jugar con tierra. Entonces, eso limpia constantemente el mercado. Entonces, la volatilidad en mediano y largo plazo es un atributo muy, muy bueno para que esto tenga un crecimiento saludable. En el corto plazo nos genera mucho dolor porque obviamente uno ve subir y bajar el activo, por eso no hay que mirar tanto, pero a la larga, digamos, es irrelevante porque la tendencia es alcista. Entonces, si yo me abstraigo de los movimientos a la suba y a la baja y permanezco tranquilo en el mercado, la volatilidad no genera ningún impacto. Bueno, dicho esto respecto de la volatilidad, lo que tenemos que tener claro a la hora de armar nuestro portfolio cripto, la primera pregunta es ¿cuál es mi tesis cripto? Y hablando en el largo plazo, hay básicamente dos grandes tesis acá. En realidad hay varias, pero vamos a simplificar. Una tesis es que gran parte del valor va a estar en los protocolos, principales. En Bitcoin, en Ethereum, en las capas 1 y a lo sumo en alguna capa 2 que sea muy importante. Otra hipótesis es que no, el mayor valor va a estar en las aplicaciones, es decir, en el infinito, infinito, pero en la enorme cantidad de proyectos que corran sobre estas blockchain. Mi tesis es que en una primera etapa, y estamos transitando esta primera etapa, gran parte del valor se va a depositar en los protocolos principales. Gran parte del valor, el enorme porcentaje va a ir ahí. Pero en la medida que la industria evolucione, es decir, que vayan pasando bull markets, el valor se va a ir trasladando a las aplicaciones y va a quedar más balanceado. Y es lo que está pasando, ¿no? Se llama la dominancia de Bitcoin, es un poco el reflejo simplificado, ¿no? De esta tesis. La dominancia de Bitcoin se va reduciendo. Pero la dominancia de los protocolos principales no se va reduciendo. Bitcoin porque es el primero. Y ya estamos en el tercer, vamos a entrar en el cuarto bullrun, el próximo. O sea, ya pasó bastante agua bajo el puente. Pero en el resto de los protocolos están recién muy nuevitos. Entonces, Ethereum todavía tiene mucho por crecer. O sea que es muy probable que Ethereum como ecosistema capitalice mucho más valor Ethereum, ETH, que los protocolos que corren sobre Ethereum. Y ni hablar del resto de los protocolos, los más nuevos, donde todavía tienen que crear todo el valor. No hay casi valor todavía en esas redes. Entonces, esa es una primera tesis. Por eso, al construir una cartera, lo más racional es empezar de abajo para arriba. Es decir, empezar de los protocolos y ahí irnos a las aplicaciones. Pero lo que muchos de ustedes hacen, y yo también lo he hecho, es que arrancás por cualquier lado. Algunos han arrancado por NFTs, entonces tienen una cartera llena de NFTs, que les fue muy bien porque hicieron el flipping, no sé qué. Tienen, no sé, X plata en NFT y no tienen Bitcoin, no tienen Ethereum, no tienen un token de nada. Entonces, esa cartera está totalmente desbalanceada. Es una cartera que sirve para el corto momento de la creación de la cartera, pero no para sostener esa cartera en el tiempo. Esa cartera es un disparate. Es una pelotudez, básicamente. Porque no tiene ninguna hipótesis detrás. A menos que seas, obviamente, un fanático de NFTs y tu tesis sea que los NFTs van a dominar el mundo. Pero me parece que eso es un poco pensamiento mágico. Por el solo mero hecho de que la tecnología va avanzando de abajo para arriba, ¿no? Entonces, los NFTs, obviamente, que van a ser un enorme recurso de valor, pero también son los más arriesgados. Entonces, en la relación riesgo-rentabilidad tampoco tienen el mejor perfil. Entonces, ¿cómo se construye una cartera? Paso número uno. Tengo que armar una escala de riesgo-rentabilidad y arrancar de la escala más baja e ir subiendo. ¿Cómo es esa escala? En el primer escalón tenemos a Bitcoin. Bitcoin es el activo más seguro. Y lo más lógico es tener un alto porcentaje de Bitcoin en nuestra cartera. El segundo paso, de acuerdo a esta tesis, ¿no? De vuelta, esto es educación financiera, no es asesoramiento financiero. El segundo activo, lógicamente, es Ethereum, Ether. Es el segundo activo que tiene más riesgo que Bitcoin y tiene más rentabilidad que Bitcoin proyectada. El tercer escalón, o sea, en esos dos escalones tenemos que tener gran parte de nuestra cartera. El tercer escalón vienen los protocolos de tercera generación. Pero los que ya están más o menos encaminados, Cardano, Polkadot, Avalanche, y cuando digo medios encaminados, lo que quiero decir es que ya tienen una comunidad detrás. Están plantados, todavía le falta todo, pero tiene la comunidad, como la tenía Ethereum en el 2016. Con la diferencia es que acá ya sabemos qué es lo que va a pasar con estos protocolos. Ya lo sabemos, porque es lo que pasó con Ethereum. O sea que ahí tenemos mucha más información. Por eso a mí me parece tan atractivo participar activamente en esos protocolos, en esos ambientes, porque ahí lo que hay que hacer ahí ya se hizo en Ethereum. Entonces ya es más fácil, digamos. El cuarto escalón, y que escuchen bien, el cuarto escalón son los proyectos Blue Chip de Ethereum. Es decir, son los Uniswap, los Chainlink, Digraph, Aave, SushiSwap, Compound, Maker. Son todos proyectos Blue Chip. Y cuando digo Blue Chip, digo proyectos de altísima calidad, pero que corren sobre Ethereum. Y idealmente en la capa 1, que ahora muchos migraron también a capa 2. Eso es Blue Chip y eso es lo que sigue en la escala, cuarto escalón. ¿Cuál es el quinto escalón? Bueno, el quinto escalón son los nuevos protocolos parecidos, digamos, de capa 1, pero que todavía no tienen comunidad fuerte. O sea, están en la etapa pre-comunidad, como Telos, Near, Celo y otros más. No digo que no tengan comunidad, tienen un montón de comunidad, pero están en plena etapa de adopción. Están un paso atrás que Cardano, Polkadot. Entonces, estos protocolos, digamos, tienen más riesgo, pero mucho más potencial de crecimiento, obviamente. Recién después de estos protocolos nuevos, vienen los Blue Chip de Cardano, de Polkadot, y también de estos protocolos nuevos. O sea, vienen los proyectos que corren sobre estos protocolos. Y finalmente, en el último escalón, tenemos a los NFTs y los proyectos que son gemas. Estos proyectos que tienen mucho potencial, pero todavía no han sido descubiertos por el mercado. Entonces, con esta escalerita, Bitcoin, Ethereum, tercera generación con grandes comunidades, Blue Chip sobre Ethereum, tercera generación creando comunidad, Blue Chip sobre protocolos de tercera generación y finalmente los NFTs y otras gemas. Con esa estructura hay que pensar la cartera. Y lo más conservador, pero lo más racional, sería que el mayor porcentaje de proporción en mi cartera vaya en ese camino. Es decir, que tenga más Bitcoin que Ethereum, más Ethereum como un todo que las de tercera generación en su conjunto, es decir, más Ethereum que Cardano, Polkadot y Avalanche todo junto. También podemos poner a Solana acá y hay algunos más. Y eso tengo más que los Blue Chips que corren sobre Ethereum, y tengo más que los protocolos nuevos, y más que los Blue Chips sobre los protocolos nuevos, y más que porcentaje que los NFT. Entonces, si ustedes se fijan en esta cartera, yo no puedo tener el 50% de mi cartera con NFTs. Es un disparate. Yo no digo que esté mal ni que esté bien, digo cada uno haga lo que quiera. Pero desde el punto de vista de la gestión de riesgos, de la administración de un portfolio, no es el portfolio base. Esto que yo les acabo de explicar es como la pauta base, ¿no? Es como decir, bueno, esta es la línea base. Tengo más de Bitcoin que de Ethereum, más Ethereum que el resto de los protocolos, más del resto de los protocolos que los Blue Chips y así sucesivamente. Ahora, la realidad es que todos nosotros tenemos diferentes perfiles. Perfiles de inversor. Algunos son más aversos al riesgo que otros. Por lo tanto, no todos tenemos que estar expuestos de la misma manera. Esto es como la línea base para a partir de acá decir, bueno, ¿cómo soy yo? Y yo la verdad que tengo una tesis de valor que se basa en NFTs y tengo una tolerancia al riesgo increíble. Bueno, meté lo que quieras en NFT que está todo bien. Otro puede decir, no, mirá, yo la verdad compro la tesis, estoy de acuerdo, pero soy muy conservador. Entonces yo me meto en los primeros tres escalones y tengo una alta posición en dólares. Que no lo mencioné porque cripto dólares o dólares sería como el escalón cero, ¿no? Bien, entonces, vamos ahora, les voy a dar ejemplos rapiditos de cómo serían carteras de diferentes niveles de riesgo. La cartera básica es la muy conservadora. Una cartera muy conservadora podría estar compuesta por un 50% de Bitcoin, un 20% de Ethereum y un 30% de stablecoins. Y cuando hablo de stablecoins me refiero a stablecoins de primer nivel, como DAI, idealmente DAI. Y si no, DAI, USDC también puede ser. Incluso USDT también puede ser. Porque la verdad es que son esas tres monedas, más allá de todo lo que se habla de Tether, son monedas sólidas. Cualquiera de las tres estaría bien. Esa es la cartera muy conservadora. Muy conservadora. Una cartera conservadora, es decir, con un poquito más de riesgo, puede tener un 40% de Bitcoin, un 35% de Ethereum. Ahí aumento mi exposición a Ethereum porque Ethereum tiene un perfil de crecimiento mucho más grande que Bitcoin, o un poco más grande que Bitcoin, no sé si mucho, o más grande que Bitcoin. Un 5% en tokens de tercera generación, como Polkadot, Cardano, Avalanche, Solana, un 5% como un todo. Un 5% de un popurrí de cosas, que entra a todos los otros escalones que hablamos, y un 15% de stablecoin. Entonces, fíjense, yo tengo 40 más 35 más 15, es decir, 40 más 35 más 15, que eso me da exactamente 90%, que es conservador. Y me la juego con un 10%, 5 en proyectos que les va a ir bien a la larga, y otros 5 en alguna cosa más divertida. Una cartera más moderada, ya no conservadora, acá ya entramos en la zona moderada y después vamos a las agresivas. Una moderada puede ser, ya reduzco mi exposición a Bitcoin a un 30%, Ethereum 30%, un 20% de tokens nativos de tercera generación con una alta comunidad, como Cardano, Polkadot, un 10% de otros, y un 10% de stablecoins. Esta cartera es más o menos la que, a partir de la cual yo me siento cómodo. Para mí las primeras dos son muy conservadoras. En esta me empiezo a sentir un poco más cómodo. Pero eso es mi personalidad, mi forma de invertir. La que le sigue, que es más agresiva, hay un 20% de Bitcoin, 40% de Ethereum, o sea, aumento Ethereum, 20% de tokens nativos, me quedo con la misma proporción de Cardano, Polkadot, Solana, etcétera, y tengo un 20% en blue chips en Ethereum, en otras redes, en blue chips sobre estas redes y en NFTs y otras gemas. Una cartera ya más agresiva, porque tengo solamente un 20% muy seguro con Bitcoin. En Ethereum tengo mucho porcentaje. ¿Por qué Ethereum tanto? Porque Ethereum la verdad es que tiene mucho potencial para subir, y el resto, digamos, ya con mucho riesgo. Y la cartera más agresiva, que para mí tiene racionalidad, digamos, más que esto, ya estamos hablando de carteras muy particulares, remuevo Bitcoin, porque Bitcoin ya me parece que es un activo demasiado conservador. Tengo un 20% de Ethereum, un 40% de tokens nativos con comunidad, como Polkadot, Cardano, Avalanche, Solana, etc. Y un 40% en el resto. Esto es una cartera agresiva para un perfil de inversor que tiene mucha capacidad de asumir riesgo. Entonces, si ustedes miran estas carteras, esta última es probable que sea la que tengan muchos, sin querer, ¿no? Porque sin querer adoptan una posición muy grande en otros. Es decir, en un montón de, en un popurrí de cosas. Lo importante acá, más allá de estas categorías, es también entender el tamaño de la cartera. Y acá el consejo, y esto sí es un consejo, es la cartera te tiene que dejar dormir a la noche. El tamaño de la cartera, la cantidad de valor que uno tiene depositado, te tiene que dejar dormir por las noches. Si no te deja dormir por las noches, estás sobreexpuesto en cualquiera de estas, porque el que es muy conservador puede tener una cartera muy conservadora, pero muy expuesta, demasiado grande. Quizás el flaco vendió la casa, ¿entendés? Bueno, eso es obviamente un delirio, pero entonces, tenemos que dimensionar hasta qué tamaño estamos dispuestos a sostener la cartera sin pestañear cuando vemos los precios derrumbarse. No porque no lo suframos, ¿no? Pero no vamos a tomar ninguna decisión. O sea, ninguna variación de precio nos hace tomar una decisión espasmódica. Si nosotros estamos por tomar decisiones espasmódicas, producto del miedo que nos da la cantidad de riqueza que tenemos depositado en estos protocolos y que tenemos miedo a perderlos, la cartera es muy grande. Y esto tiene que ver con la volatilidad. La volatilidad nos va a jugar una mala pasada. Entonces, dimensionemos cuál es la cantidad de capital que estamos dispuestos a invertir. Veamos qué cartera es la que más nos sentimos más cómodos. Lo más lógico es también empezar por carteras muy conservadoras e ir evolucionándolas con el tiempo, porque al comienzo invierto primero en Bitcoin, después invierto en Ethereum, entonces fíjense que estamos en la más conservadora, después voy agregando capa 2, puedo ir agregando los blue chips, los protocolos de tercera generación, después agrego proyectos y voy como evolucionando mi cartera. Eso es lo más natural y lógico. Y para hacer esto tengo que tener claro qué cantidad de capital estoy dispuesto o tengo como objetivo disponer en este contexto, en esta industria. Y después hay que hacer el famoso dollar average. Y acá lo bueno es que el mercado bajista nos da margen. El mercado bajista va a durar un tiempo. No es imposible saberlo. En el episodio anterior tiré algunas líneas. O sea, tenemos el próximo halving de Bitcoin. Ahí ya tenemos un horizonte de un año y medio prácticamente. Pueden pasar cosas antes. Entonces, tenemos margen para armar una cartera con tiempo. No hay que seguir corriendo ahora. Y tampoco hay que esperar el fondo, ¿no? Porque esta es la idea fantástica, pensamiento mágico, de que yo voy a comprar en el piso. Sí, puede ser que compres en el piso. Pero también puede ser que por esperar el piso te pierdas todo el ciclo bajista. Entonces, más que esperar el piso, hay que comprar cuando las señales te indican que es racional comprar. Y claramente un mercado bajista es una buena señal para comprar. Salvo que no creas en la industria. Si no crees en la industria, está muy bien que te vayas. Está perfecto. Si crees en la industria, aunque te cueste, este es el momento para comprar. Pero no digo este momento, hoy. Los próximos meses, todo este mercado bajista, que ojalá dure un año y medio probablemente. Y digo ojalá porque el mercado bajista es cuando más se labura. Cuando la industria más se desarrolla. En los mercados alcistas es más difícil trabajar. Porque el precio de los activos afecta la toma de decisiones. Muchas personas se relajan, básicamente. Y en un mercado bajista las personas se tienen que poner a laburar. Así que yo veo con muy buenos ojos que tenga una duración racional, que puede ser tranquilamente un año. Así que bueno, les dejo estos consejos, esta educación financiera, que es lo que yo aplico, ¿no? Y esto no es solamente aprendizaje cripto, esto también es aprendizaje de finanzas corporativas, de mercado de capitales, digamos, de cómo se manejan para gente neófita como todos nosotros, digamos, porque los expertos en finanzas tendrán sus super estrategias, pero los neófitos como nosotros tenemos que usar herramientas básicas, simples, y me parece que esto que hablamos hoy es un buen framework para que ustedes rebalanceen su cartera también, ¿no? Porque probablemente muchos la tengan desbalanceada. Bueno, esto es todo por hoy. Les dejo un saludo y nos escuchamos el próximo domingo. El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para Todos promovemos la participación activa en este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable. Si te gusta el contenido, podés seguirme en Spotify y calificar el podcast. También podés compartir tus episodios favoritos en redes sociales. Te lo voy a agradecer.